Hola Lourdes, ¿qué tal? Feliz año.
Bien, bien, igualmente.
Bueno, lo que hemos hecho Lourdes es elaborar una especie de archivo con todas las preguntas que han salido hasta ahora. Hemos hecho una aproximación a lo que podría ser
Un examen.
un examen. En este caso salen 41 preguntas. En torno a 23 páginas, lo cual quiere decir como media página cada pregunta. Algunas un poco más, otras algo menos. Lo importante aquí es que preguntas, digamos, exactas no existen, sino existen unos modelos en los cuales no te vas a ceñir exactamente, sino aproximadamente. Puede que se te quede alguna idea o puede que pongas otra que ahí no consta. Lo bueno de todo esto es ir, digamos, planificando la posibilidad de que vamos a tener unos 22 minutos por cada pregunta. 22 por 5 son 120 minutos, lo cual significa las 2 horas de que consta el examen. ¿De acuerdo? Entonces, lo que sí hago aquí destacar es lo que dice el profesor Escudero, en el sentido de que lo importante es que las ideas que les dé tiempo de escribir sean coherentes y correctas, nunca inventadas. Es decir, es preferible que escriban cuatro cosas bien escritas que mucho, pero sin orden, concierto, ni atenerse a lo que se les pregunta, digamos, ¿no? Vale. Bien, después puse también una copia en esa introducción sobre lo que aconseja Escudero sobre lo que hay que saber en el examen. Esto aparece en la guía de la asignatura. No sé si has llegado a ver.
Hace tiempo.
Sí, el examen consta de 8 preguntas, tal y tal, ¿no? En ningún caso se circunscribirán a detalles mínimos, ni coincidirán, eso sí, coincidirán con los títulos de los epígrafes del libro de la bibliografía básica. De todas maneras, muchas veces él también se suelta cuando trata de responder una pregunta y no se le da su estilo y su forma, no tiene por qué ser exactamente lo que escribe Sánchez Meca. Pero eso sí, como condición ponen que sean epígrafes. Bien, aquí hay unos ejemplos de preguntas. En el caso del tema 1, podría preguntarse: contexto mítico y social del pensamiento presocrático. O sea, que no es un planteamiento mítico en toda su pureza, sino que el mito y la razón conviven durante mucho tiempo. Es más, se ha entrado en la etapa helenística y todavía hay planteamientos míticos. O sea que el paso ese del mito al logos no es el del guerrero que sale vencedor sobre el mito y lo aplasta, ¿no? El mito sigue, incluso hoy está vigente, ¿no? Claro. Por eso quiero decir que el corte del mito al logos no es un corte, digamos, tipo radical, sino es continuista, digamos, ¿no? Después el problema del cambio a la physis, el hecho de las influencias de Oriente, el enriquecimiento del comercio en el Mediterráneo. Y sobre todo La posibilidad de tener ocio para observar y para plantear cosas sobre, preguntas sobre el mundo, sobre la vida, etcétera, etcétera. Bien. Luego, el giro antropológico del pensamiento en los sofistas es que, hubo un planteamiento, digamos, presocrático, basado en un monismo, sobre la física. Se basaba, pues, Tales Mileto hablaba del agua, Anaximandro del indeterminado, Anaxímenes del aire, etcétera, etcétera. Hasta Parménides. Parménides fue el que planteó que no puede, como elemento físico, existir un monismo. Porque si es que existe desde siempre y no puede dejar de ser. Entonces, si es agua, ¿por qué no sigue siendo agua? O si es aire, ¿por qué no sigue siendo aire? Entonces, ¿qué ocurrió? Que hubo una escisión en dos posiciones. Una fue la de los pluralistas, dejaron de ser monistas. Lo que proponen es un pluralismo como base del principio del Arjé. Y por otro lado surgen los que se fijan en lo que dice Parménides, de que ser y pensar es una y la misma cosa. En ese sentido se plantean, ¿y por qué no centrarnos en el pensar, que es lo que demanda ahora mismo las necesidades de la polis? Es decir, los buenos gobiernos. Entonces aparece un tipo de filosofía que podríamos llamar relativista y al propio tiempo bajo muchas perspectivas que dan lugar a un utilitarismo acerca de lo que debe ser el gobierno de la ciudad, lo que debe plantearse en las discusiones, todo lo que sea menos un solo discurso. Lo que hizo lo hoy es la pluralidad de discursos enfrentados. Para que a continuación surja las tesis opuestas, partiendo de Sócrates, el enfrentamiento con la sofística y la necesidad de crear un único discurso, un discurso, digamos, dogmático. ¿De acuerdo? Bien. A partir de ahí también surge el esencialismo. Claro, si se habla de un solo discurso, se habla de un solo principio, o se habla de una sola cuestión, pues hay que buscar esa esencia, entendiendo por esencia un concepto que se confunde con el de naturaleza, con el de forma. La esencia también es la forma. Y se confunde también con el acto, en el caso de Aristóteles. Es decir, la materia es la potencia, la forma es el acto, en el caso de Aristóteles. En el caso de Platón, la formalidad, la forma, equivale a las ideas, y es el único conocimiento posible, ¿no? Válido. Lo vamos a ver luego en la. Bien, la primera pregunta que aparece en el listado es la doctrina de los números y la música del universo según los pitagóricos. Bien, los pitagóricos tenían ideas ya procedentes de Oriente. De cómo los comerciantes y los ingenieros, llamar ingenieros a los que diseñaban los trazados de los campos tras las crecidas de los ríos y las inundaciones. Y se apropiaron de esos planteamientos matemáticos y los llevaron al máximo exponente, También se vieron influidos por las doctrinas religiosas, órficas y mistéricas, los cuales les hacían elevarse a razonamientos abstractos y a la búsqueda de una dialéctica que les hiciese elevarse espiritualmente, tipo mística, ¿no? O sea, había también una especie de mística de los números, entendiendo por mística de los números esa idea de establecer un equilibrio. Incluso el ser humano es feliz si busca ese equilibrio entre lo emocional y lo racional, digamos. Pues a eso lo llama también la música, la armonía musical, y lo traslada también a la música celestial, entendiendo que el universo es un todo ordenado, tan, tan equilibrado, que es una verdadera sinfonía musical. Bien, estos planteamientos, mitad religiosos, mitad fundamentados en que las matemáticas son los principios de las cosas, hace concebir como lo sustancial los números. Un aspecto formal que rompía un poco con los planteamientos de los presocráticos anteriores. ¿De acuerdo? Entonces, las cosas del mundo adquieren unas formas matemáticas de tal manera que incluso los cuatro elementos de los que se compone la naturaleza les conceden formas geométricas. Por ejemplo, la Tierra, que es la más estable, la más difícil de mover, es el cubo. El cubo es el más difícil de girar, ¿no? Pues el tetraedro sería el aire, que es el más fácil. El icosaedro sería el agua. Y el dodecaedro sería el fuego. El octaedro sería el fuego. Y luego un elemento aparte, que es el orden del cosmos universal, al que conciben como dodecaedro. Bien. Luego se mueven también, igual que los filósofos de esta época, entre los opuestos, entendiendo por la armonía entre opuestos es donde surge la verdadera realidad de la armonía de los opuestos. Limitado y limitado, bueno o malo, luz o oscuridad, impar, par, masculino, femenino, etc. Es decir, se busca la armonía, se busca un vínculo que fundamente esos opuestos. Y luego también entiende que intuyó que el sol era el centro del universo, que fue un adelantado a todos, ¿no? Y luego que la suma de las cinco esferas de las estrellas fijas, más los cinco planetas, más el sol, más la luna, la tierra y la antitierra, todos esos elementos constituyen la década, lo cual se mueve en ese ámbito matemático. Bueno, ¿hay algo ahí que no entiendas? ¿O sí, más o menos? Sí, vale. En la otra pregunta de filósofos presocráticos es Anaxágoras de Clazomenes, ¿no? Anaxágoras sí siguió las pautas de Parménides Dea, en el sentido de que lo que es no puede dejar de ser. Entonces lo que es tiene que ser múltiples cosas. Y esas múltiples cosas son las homeomerías. Una especie de sustancia semejante, donde lo semejante se junta con lo semejante y lo desemejante con lo desemejante. El propio Escudero ve una similitud de esto con las moléculas de los elementos químicos. Bien, el problema es que esas homeomerías se juntan para formar cuerpos, ¿no? Por ejemplo, el ser humano está constituido por homeomerías. de manera semejante a cómo lo veían los atomistas, pero los atomistas lo ven desde elementos físicos, no desde elementos, digamos, químicos. Y la gran pregunta es, bueno, si existen esos movimientos que se mueven en torbellino para juntarse o para separarse, ¿quién los pone en movimiento? Entonces se acuerda de un primer principio que va a ser un feliz hallazgo para la filosofía de Platón y Aristóteles. Y es la existencia de un nous, que equivale a un nous, un ser sobrenatural que es entendimiento y que es el que mueve, digamos, al mundo, ¿no? Pues ese nous de Anaxágoras va a ser un equivalente del motor inmóvil de Aristóteles. Bien. Aparte de eso, si alguien mueve es porque se ajusta a un planteamiento teleológico, es decir, porque hay un plan, ¿no? Por primera vez aparece la teleología en la filosofía, entendiendo que ese nous, de la misma manera que los humanos, se mueve con intenciones, con planes, con la búsqueda de fines. Bien. ¿Esto más o menos? ¿Hay alguna cuestión que tú consideres que se deberíamos incidir más? Bueno, pues entonces vamos a seguir el orden. Después viene lo de los sofistas, de los que dije algo antes. Bien, son pensadores que desarrollan su actividad en Atenas, es decir, son extranjeros, son metecos. Meteco es el extranjero, ¿no? Bien, y como tales, pues no, en principio no son bien vistos, pero en la medida en que ofrecen, sobre todo los que emigraron del sur de Italia, una gran formación humanística y física, pues su saber se impone de alguna manera y incluso alcanzan prestigio, se dedican a la enseñanza, se les acusa de cobrar por hacer tales menesteres, hablan en público con una retórica muy fluida. De un gran relieve y explican las prácticas utilitarias de cómo debe desarrollarse los gobiernos de la ciudad, ¿no? En este sentido, tienen una clientela asegurada, que son todos aquellos que aspiran a ser políticos, a ser gobernantes, ¿no? Bien. Entender que la sofística es muy variada, aunque el principal mensaje de la sofística es que las leyes sociales y políticas y las normas morales no son naturales sino convencionales, es decir, fruto de convenciones y de acuerdos de la cultura donde te encuentres, ¿verdad? Frente a otro sector de la sofística que se mostró mucho más extremista y llegaron a un radicalismo extremo de la naturaleza. Es decir, en el fondo la sofística defendería que el gobierno de la ciudad debe estar en manos de que se impere la búsqueda del placer y la evitación del dolor desde el plano biológico y la ley del más fuerte desde el plano del poder. En este sentido extremo, pues fueron más minoría que otra cosa, pero también existieron esas posiciones, digamos. Critica, bueno, se mueven en un clima cultural. Clima ilustrado, que nos recuerda la ilustración del siglo XVIII, donde era muy efervescente el planteamiento de la democracia, como en el siglo V de Atenas, ¿no? Y luego también una perspectiva contraria a la religión, incluso ateísta, donde se critica la aparición de dioses como algo, digamos, productivo para el que los inventa, pero que en el fondo son inventos de mentes astutas que se mueven en ese ámbito. Critican el concepto de verdad y bien en el sentido de que la verdad y el bien se dan en unos contextos determinados. No hay una verdad y un bien puro, sino que la verdad y el bien es la que se impone a través del discurso persuasivo, en el cual tengas más seguidores, y también aquella que produzca más beneficios a la comunidad. Es un convencionalismo que ya hemos dicho. Se mueve en el escepticismo, siendo los escépticos más radicales que fueron los padres de Pirrón, del escepticismo pirrónico. Estos escépticos serían Gorgias, que fue un nihilista porque se atrevió a rebatir a Parménides con aquello de que nada es, ese nada, nihilismo, ¿no? Nada es. Y si fuera, no podría ser, digamos, explicado. Y si pudiera ser explicado, no podría ser a través del lenguaje, etcétera, etcétera. Con lo cual, se queda, digamos, en que todo discurso, mientras convenza, se queda ahí su validez, ¿no? Bien. Nihilismo, no hay nada. El conocimiento es conocimiento de percepciones, un poco en la línea de los físicos, los pluralistas. De hecho, Protágoras conoció a Empédocles y ambos eran de Agrigento y consiguieron la misma forma de entender el conocimiento. Conocimiento es a través de los sentidos se producen a través de átomos que desde los cuerpos fluyen hacia los átomos de la luz visual y de esa manera penetran en el organismo. Y luego se quedan con un conocimiento de imágenes visuales, que es con lo que nos movemos con lo mental, ¿no? Todavía no surge la palabra concepto en los términos en los que les plantea Sócrates y Aristóteles. Bien, ¿qué habla de Gorgias? Vamos a subir esto. Ahora. Bueno, esto es un poco. Si algo fuera, no podría ser conocido. Si fuese conocido, no podría ser comunicado por el lenguaje. Usar la palabra en el discurso, explorar la capacidad de sugestión. Bien, el que rompe con esta dinámica sofística, aunque inicialmente fue un físico, y también muchos lo ven como un sofista, fue Sócrates. Bueno, para contar lo que nos conviene aquí de Sócrates, la pregunta es sobre concepto universal y razonamiento inductivo. Entonces, Sócrates planteaba que el conocimiento se produce a través de los sentidos, pero ese conocimiento sensible está llamado a que después de haber visto mucho lo mismo, de las mismas cosas, en distintos lugares y en distintos momentos del tiempo, ocurre una especie de intuición intelectual por la que saltamos y concebimos, digamos, lo que podría ser la definición. Ah, pues sí, sí es una mesa. Entonces, ¿y qué es una mesa? Pues una mesa es un tablero sostenido en alto, o un pato es un ave que vive en ríos y lagos, que se alimenta de insectos, que tiene las plumas tal, etc. Bueno, pues ese concepto que descubre a través de la definición Sócrates es lo que se llama razonamiento inductivo, que es todo razonamiento que va de lo particular a lo general. ¿De acuerdo? Crear una definición ya es crear una inducción. Luego, Aristóteles va más allá y concibe que se da de dos maneras. Una es que captamos de forma directa la esencia en cada una de las individualidades de las cosas. Y segunda es que tenemos un entendimiento agente o activo que tiene la particularidad de que a través de las sensaciones se crea un sentido común y luego se relacionan unas imágenes con otras y se crea el concepto. ¿De acuerdo? Es decir, ya va refinándose más el planteamiento de lo que es mera definición en Sócrates. Con Aristóteles ya se apunta mucho más, de modo más preciso, hasta el punto de que algo tan divino como esas operaciones que realiza el entendimiento agente, de análisis, de síntesis, a través de términos, de relaciones entre términos, de conceptos, de proposiciones, de juicio, de razonamiento, es tan sublime, es tan elevada que eso tiene que ser algo divino. Por eso, al no ser claro con esto del entendimiento agente, volvió loco o puso de cabeza a todo el medievo planteándose el problema del entendimiento agente. ¿De acuerdo? De hecho, Aristóteles lo que planteó desde un principio es que lo fundamental de la filosofía es la sustancia. La sustancia es algo que está presente en el mundo, compuesto, lo que Escotado, no, Escudero llama embutido. La forma está embutida en la materia, ¿no? Entonces, de alguna manera el ser humano también ocurre, es una sustancia. Sustancia, se llama sustancia antropológica, el ser humano. Y tiene una materia que es su cuerpo y una forma que es su alma. Entonces, si en el movimiento sustancial hay un movimiento de nacimiento y hay un movimiento de muerte, toda la sustancia, ¿de acuerdo? Pues también en el ser humano hay un movimiento de nacimiento y de muerte. ¿De acuerdo? Entonces, no hay lugar para pensar en lo divino. Sin embargo, a veces deja las cosas, ¿cómo se llama esto? Sin aclarar demasiado y da pie a que los intérpretes de la Edad Media, como Avicena o Averroes, hayan ido más allá, ¿no? También es verdad que él habla de un motor inmóvil, y ese motor inmóvil que es forma pura, no puede ser otra cosa que Dios, ¿no? O sea, lo cual crea unas dudas tremendas con el entendimiento. Bueno. No, aquí me tragué una pregunta. Claro, abajo. Esta. Grados y niveles de conocimiento según Platón. ¿De acuerdo? Bueno, de la misma manera que Platón en lo ontológico considera que hay dos mundos, un mundo inteligible y un mundo sensible, también a la hora de conocer existe dos mundos en el conocimiento. Uno es el de la doxa, que es la opinión, y otro es el de la episteme, que es el verdadero conocimiento. Con la opinión, con la doxa, no tenemos verdadero conocimiento. Con la episteme es donde se fragua el verdadero conocimiento. Entonces, este mundo sensible, digamos, desde el punto de vista del conocimiento, equivale a lo que presenta en la República como el mito de la caverna, ¿no? Donde hay un mundo de imágenes, de conjeturas, de fantasías, que equivaldría a la eikasía. Y ese mundo de la eikasía sería un mundo de la imaginación, muy alejado todavía de lo que es conocerlo. Pero apartándose el encadenado del fuego y viendo ya a los que circulan tras la tarima, que son los comerciantes con los objetos, pues entonces ve ya los objetos físicos y ve a las propias personas, con lo cual ocurre un conocimiento de los sentidos al que se le llama pistis o también creencia. ¿De acuerdo? Tampoco es un conocimiento definitivo, ni mucho menos, sino un paso más. El siguiente paso, ya entrando en la episteme, sería la dianoia, que sería una razón discursiva o matemática para ir ascendiendo hacia lo abstracto y, por último, mediante la dialéctica, proseguir de manera escalonada hasta las primeras y últimas, hasta las últimas verdades, o las primeras, según se mire, que sería la dianoia, y que daría lugar al conocimiento dialéctico que nos lleva la noesis. No pasa, ¿por qué no pasa esto? Hay que situarlo arriba, ¿no? A ver ahora. A ver, ¿por qué no? Oye. Que te obliga a ponerlo aquí, ¿no? No sé. Otra vez, tampoco. Raro. Está estancada ahí, yo no sé la razón. Ahora. ¿Qué pasó aquí? Sí, ya pasamos a la página siguiente, la 5, ¿no? Sí. Bueno, las conjeturas, las creencias, la razón discursiva y la razón intuitiva que nos lleva a la noesis, que es el punto más elevado, ¿no? Después hablas de Platón, el conocimiento filosófico como liberación. Bien. Hay un ideal entre todos los que siguieron ese camino que siguió Platón también respecto a los pitagóricos, de ese ascenso matemático y también de las cuestiones místicas y religiosas, la creencia de dos mundos, la reencarnación del alma, la metempsicosis y todo eso, de que lo importante para el verdadero ser del hombre, que era el alma, era liberarse del cuerpo. Y en esa liberación de la que habla ahí, pues el ideal filosófico es el ideal del escalón intelectual cada vez más alto y de la ascética o el sacrificio, la praxis, la purificación, con vistas a alcanzar esas metas. Por ahí va la cuestión esta de la purificación. Una cuestión que es recogida por los neoplatónicos, especialmente por Plotino, no sé si recuerda, y que luego con San Agustín toma cuerpo y ya se traslada plenamente a toda la Edad Media. Incluso en los siglos más vinculados al esfuerzo de la ciencia, como fue el siglo XIV, recuerda la mística del maestro Eckhart en Alemania, ¿no? Lo cual quiere decir que estuvo permanentemente esa visión filosófica como liberación, es decir, como cultivo del alma, ¿no? Bien. Después, la relación entre las ideas y el mundo sensible, según Platón, tuvo dos partes. Tuvo una primera parte donde él modificó la estrategia ante el tema de las ideas. Una primera fase de las ideas donde cogió la cuestión de la participación. Es decir, entiende las ideas como participación. Lo que pasa que la crítica le vino de la propia escuela platónica, de que si hay una idea, por ejemplo, la idea de hombre, que la llamamos F sub 1, y esa idea de hombre equivale con su género a animal racional F sub 2, ocurre que han surgido dos hombres, el F sub 1 y el F sub 2. ¿De acuerdo? Y a su vez, tiene que echar mano de una tercera F sub 3 que relaciona hombre con animal racional, con lo cual aparece la conceptualización de tres hombres y así hasta el infinito. Entonces, para superar estas aporías, él cambió radicalmente a través del Parménides los planteamientos sobre las ideas. Y en vez de participación, eligió la tesis o ¿cómo llamarlo? La doctrina, si quiere, la doctrina de la imitación. ¿Y a qué nos lleva esa tesis de la imitación? Pues nos lleva a que Los objetos del mundo son meras copias de la idea, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que no puedes ponerlas en comunicación, porque si las pones en comunicación, deja de ser una copia. Entonces se inventó un ser especial, un demiurgo, que es el que crea el mundo. Y lo crea utilizando las horas, que es la hora es un producto al que llama materia, y esa materia que es la hora, digamos, es eterna y forma parte del mundo. ¿Recuerdan? Entonces, teniendo el elemento con que trabajar, que es la materia, y teniendo al artífice, que es el demiurgo actúa como un artesano, ¿sí? Y crea todos los, más que crear, hace copias. Lo de crear es porque luego esa idea pasó como creación del mundo en la Edad Media, ¿no? Hace copias de los objetos que actualmente están en el mundo, ¿no? Entonces, se pasó de la teoría de la participación a la teoría de la imitación. Y se pasó por el hecho de que la primera generaba aporías a la hora de explicar la idea y el objeto participado. Si pones copia ya no hay participación. Es algo que se crea desde el otro lado, digamos, ¿no? Bien. Vamos a ver la otra. Ahora. Ahora. Bien, en su fase acrítica, ¿qué son las ideas para Platón? En principio, Platón empieza con tanteos sobre estas cuestiones. Hasta el banquete no llega prácticamente a definirse en el sentido de lo que van a ser las ideas, ¿no? Entonces, primero dice que lo utiliza como, como construcciones adjetivadas. Lo bueno, lo justo, bueno, perdón, no lo, si le pones lo, pasa a ser un sustantivo. Bueno, justo, verdad, verdadero, etc. Entonces, el siguiente paso fue crear construcciones sustantivadas. Lo bueno, lo justo, lo verdadero, etcétera, etcétera. Y luego a concentrarlo más en lo que es en sí, lo bueno en sí, lo justo en sí, lo bello en sí, etcétera, etcétera. Con lo cual, termina por convertirlo en las ideas en sustantivos. La medida en que lo sustantiviza, le otorga una realidad. ¿De acuerdo? Bien, eso se aprecia en el Ferón. Y el aparte con realidad propia ya en el banquete. A partir de ahí aparece ya con un marcado realismo ontológico. Es decir, el realismo en lo ontológico y en el tema de los universales entiende lo que se nos va de las manos, digamos, ¿no? Es decir, las ideas de Dios en la mente divina es lo que se llama en los universales el realismo. Por eso Platón es realista. Yo qué sé, y Abelardo es conceptualista. ¿De acuerdo? Siempre el realismo es Antes rem, está antes de las cosas. Está en la mente de Dios o está en el mundo de las ideas, etc. etc. Más o menos eso lo tiene. Vale. Concepto, juicio y razonamiento en la silogística aristotélica. Bien, los conceptos son los términos. Por ejemplo, vamos a utilizar la pizarra. Vamos a utilizar la pizarra. Ya uno por aquí a veces uno es lateral de estos más fino, pero no lo veo, a no ser que esté sobre la mesa. Bueno, es igual. Lo podemos leer debajo, por ejemplo. En este razonamiento está hombres, mortales, Sócrates, hombre. Y en la conclusión, Sócrates, mortal. Todos esos son términos. ¿De acuerdo? Bien. Cada una de las oraciones son proposiciones. Todos los hombres son mortales. Es una proposición que a su vez es una de las premisas. Sócrates es hombre, otra premisa. Conclusión, Sócrates es mortal, etc. Entonces, aquí existen los términos hombre, mortales, Sócrates y hombre. Las dos premisas, que son los dos juicios, y la conclusión también es un juicio, y el conjunto es razonamiento. ¿Vale? Bueno, pues a los términos que se repiten en las premisas se llaman términos medios, M y M. Ese Sócrates es el sujeto, inmortal predicado. Conclusión, aparece el sujeto y el predicado. Vamos a verlo a continuación mejor. Voy a dejar aquí que a ver si cómo subimos esto. Ahora. ¿Ves? Entonces, ahora vamos, en vez de hombres, ponemos M. Todo M es P. Algún S es M, luego algún S es P. ¿De acuerdo? Ese es el razonamiento. Entonces, S, M y P son los términos del silogismo. Todo M es P, algún S es M, algún S es P, son las proposiciones o juicios. Y las dos premisas y la conclusión componen el razonamiento. Vale. Tratados que componen el órgano aristotélico. Es otra de las preguntas que surgió también. Pues están las categorías. Son los términos más amplios que entran en los enunciados, en las proposiciones. Esas son las categorías. Y las categorías suelen hacer de predicados, ¿de acuerdo? Son predicados. Pero en determinados casos, la sustancia también puede ser de categoría, como categoría que es, puede ser también de predicado. Por ejemplo, esto es una mesa. Esto es una mesa. Sujeto es esto y la sustancia entra ahí como predicado. De forma prioritaria está el sujeto, que es la sustancia. Los predicados son los accidentes. Lo necesario que los memoricen, sepan que existe la cantidad, la cualidad, el lugar, etc. Por ejemplo, a que hay un cesto con 12 manzanas. Manzanas sería la sustancia. El cesto, el lugar. 12, la cantidad. 12 manzanas rojas. La cualidad, etcétera, etcétera. O grandes. Bien. Aparte de las categorías, está sobre la interpretación, o lo que se llama también el Perihermeneias, que es un tratado, un subcapítulo, donde trata de ver los enunciados o juicios apofánticos. Apofánticos se entiende aquellos que son susceptibles de ser verdaderos o falsos. No vale ahí interrogaciones, ni mandatos, ni ruegos, ni imperativos, ni nada de eso, para el análisis del lenguaje. Bien. Es decir, que se trata de la expresión del lenguaje ordinario y la comunicación habitual, ¿no? Luego, los analíticos primero y segundo tratan sobre lo que acabamos de ver, la estructura del silogismo y las condiciones para que una demostración sea científica. Los tópicos tratan sobre los argumentos probables que se emplean en la discusión, en la retórica. Y las refutaciones sofísticas, el descubrimiento de las falacias o aporías que puedan haber en el lenguaje. Bien. Lo importante de Aristóteles es que mientras Platón fue bastante selectivo con lo que tenía que ser la episteme, el verdadero conocimiento, Platón fue muy generoso y hizo un balance del conocimiento bastante práctico. Entonces incluyó ahí lo que desechó prácticamente Platón, como por ejemplo el arte, la poesía, la artesanía, la literatura, la dramaturgia, etcétera, etcétera. Y las tareas prácticas como la moral y la política también las incluye en su tratamiento, la retórica con ese conocimiento probable del que hablábamos ahora, etcétera, etcétera. Bien. Vamos a ver, 8. No sé por qué dio este salto aquí. Estábamos viendo el 7, ¿no? Sí, sí, ya habíamos acabado, sí. Pero tiene que haber otra pregunta aquí. A ver, esta página es 7 y la 8. No sé. Bueno. Hay una pregunta similar a la anterior que no sé por qué no está ahí. Ya te la enviaré a casa. Donde aparecen las estructuras de las cuatro figuras. Hay cuatro figuras en la silogística de Aristóteles. Fíjate que, solo a título de curiosidad, porque no vas a meter todo esto, que en la primera figura el término medio va en diagonal, digamos. En la segunda, en la parte final de los términos de la proposiciones premisas, la parte inicial de las premisas y en la diagonal hacia el otro lado, ¿no? Entonces, como se trata de cuatro, digamos, proposiciones, que son la universal afirmativa A, la universal negativa E, la particular afirmativa I y la particular negativa O, si hallamos nosotros la, las probabilidades salen 64 en total. Pero como tienen que pasar la validez, se quedan en 19. Son las que todos conocemos: Bárbara, Selaren, Darí, Ferio, Cesare, Cametre, Festino, Guaroco, Arati, Sami, Datisi, Bocardo, Feriso, Felacto, Mamali, Calemi, Dimati, Fesapo y Fresiso, 19. Eso no lo hacían estudiar de memoria en el bachillerato en sexto, en filosofía de tercero de... Era verdadero tomismo, todo era tomismo. Bueno, los primeros axiomas, según Aristóteles, pregunta 12. Primero, ¿qué es un sistema axiomático? Es un sistema que cuenta con un todo cerrado, pero que parte de unos primeros principios. Esos primeros principios son indemostrables. Son evidentes por sí mismos. Y es el punto de partida o el arranque por lo que se crea el sistema. En el caso de la geometría de Euclides, que es basada en la matemática de Platón, la manera de llegar a los axiomas es intuitiva. Es decir, por el golpe de vista que vimos antes en la noesis, esa visión que tiene el superdotado para captar ese principio y fin último, ¿no? Sin embargo, Aristóteles, para su lógica, no lo llamó lógica, lo llamó órgano, consideró que se debe que nada hay en el entendimiento que antes no haya pasado por los sentidos. Entonces, incluso estos primeros principios tienen que partir de la experiencia sensible y remontarse luego hasta llegar ahí. Pero una vez llegado arriba, cuando ya están establecidos, es cuando es posible la deducción. Es decir, de los axiomas surgen postulados y teoremas, como las matemáticas. Bueno, o sea, se puede deducir todo. Bueno, pues en eso consiste el sistema axiomático. ¿Y cuáles son esos tres axiomas de los que se vale Aristóteles? Pues los mismos de Parménides, los que utilizó Parménides. El de identidad, todo A es A. El de no contradicción, es imposible al mismo tiempo A y no A. Y el de tercero excluido, entre A y no A no cabe una tercer término. ¿De acuerdo? El de razón suficiente, dice el propio, en una pregunta que le hace una chica, que no es necesario que lo pongan, dijo él, en caso de que surgiera esa pregunta. A ver, identidad, no contradicción, tercero excluido. Si lo desean, mejor no concluir este matiz que pongo aquí del de razón suficiente, que precisamente no fue tocado por Aristóteles, sino es un añadido medieval de Boecio. Bueno. Bueno, esto es el entendimiento agente del que te contaba antes. ¿De acuerdo? Entonces, él veía dos formas de conocimiento. Vamos a verlas en el gráfico del otro día, que tenemos más claro. Thank you. Este cuadro de arriba. ¿Se puede ver de ahí? Mal, ¿no? Déjame ver si lo aumento un poco. ¿Ahora? El cuadro de arriba, ¿se puede ver? No, no. Ah, pero... Adiós, coño. Pues es verdad, entre otras cosas. Tenía que haberle... Ya. Os lo dejo. Y no sé, a lo mejor ni se ha grabado por esa razón. No sé.
Porque tampoco los últimos días se ha visto nada la pizarra.
¿No?
No. Vas a pedir que era adrede, que no.
Ya.
Tienes que
Pero en
poner.
las últimas clases, dices tú.
Sí, no. La pizarra estaba así
Ah,
grande.
bueno. Entonces es posible que se esté grabando sin problema. Sí, de hecho aquí sí habla de que se está grabando. Incluso aquí da sonido y todo.
Problema
Bueno,
era
vamos
todo
a
el
pasar.
proyector.
¿Habéis conocimiento sensible? Conocimiento intelectual, ¿no? Hay un entendimiento paciente, ¿eh?, que capta lo que de universal y necesario hay en cada uno de los objetos. ¿De acuerdo? Conoce el universal. Y hay un entendimiento agente. Aquí es donde pone el acento Aristóteles. Es decir, cuando se nos aparece un objeto sensible, aparecen una serie de cualidades sensibles, y un sentido común que las unifica, y luego unas imágenes y la memoria que las retiene, y esas imágenes, con ellas podemos trabajar en ausencia del objeto. Porque claro, esto el paciente es en presencia. Esto se puede hacer con meras imágenes en ausencia. Entonces, con el entendimiento agente se abstrae lo universal y necesario, en este caso la forma de manzana. Pero no se queda ahí, sino que es capaz de elevarse más aún y establecer entre la abstracción, que es el concepto, relaciones entre conceptos, a través de juicio, razonamiento, entre unos juicios y otros, etc., etc. Pues a esto es a lo que llama el entendimiento agente. Pero ante la idea de lo portentoso que supone esta facultad del conocimiento, entendió que esto no podría ser de un animal, sino que tendría que haberlo puesto un ser divino, ¿no? Entonces, le otorgó, digamos, la capacidad de que el entendimiento agente viniese de ese Dios como entelequia, como forma última de la sustancia.